Si hay una palabra que describe el verano y sobre todo que caracteriza este periodo vacacional, creo que es la palabra cambio. Nos apetece, ¿verdad? Un cambio de ambiente, un cambio de entorno. Quizá ir a, no sé, ir a un lugar exótico, a algún lugar donde no hemos ido nunca. Algunos intentan pues ir lo más lejos posible de su entorno, de su trabajo, de donde vivimos. Otros buscan pues alejarse de la rutina, aunque quizás no tengan que ir tan lejos, pero al menos alejarse de la rutina, buscar algún cambio. Todos queremos un aire nuevo, un ambiente nuevo, un entorno nuevo. Para ayudarnos a encontrar este cambio en verano, las marcas de coches intentan vender más modelos en julio. No sé si os habéis fijado la cantidad de anuncios que han habido este verano en la televisión de diferentes marcas, ¿no? Sabiendo que muchas familias pues quieren irse de vacaciones con, al menos con ruedas nuevas, como el otro día que pasé por una calle cerca de casa y una familia estaba cargando su coche nuevito, ¿no? Saliendo de vacaciones. Agosto es el mes también cuando más empresas dan el cambiazo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que es el mes en que se bajan para siempre más persianas. Y no vuelven a subir las persianas en septiembre. Así que si alguna empresa te debe un dinero, pues intentas cobrarlo antes de agosto, porque no sabes a veces si en septiembre van a estar allí para pagarte. En verano también buscamos cambios personales. Para muchas personas el verano es un tiempo de reflexión, reflexión personal. Septiembre a veces para algunas personas representa el inicio del nuevo año, más que quizá que enero. Así que agosto pues se convierte en un tiempo de reflexión, de evaluación, un tiempo de lectura, con miras de producir todo eso, algún cambio en nuestro interior. Hay personas que intentan hacer un cambio de verdad en sus vidas. Se sienten atrapadas, se sienten que hay algo en sus vidas que les mantienen controladas y entonces quieren hallarse libres de aquello que les atrapa. Se sienten como esclavas, quizá, y quieren poder cambiar esa esclavitud en libertad. Y muchas personas cambian en verano. Algunas, acuden a un terapeuta, a un psicólogo, otras buscan el cambio a través de estudios, quizá empezar una carrera nueva, segunda. Hay un cambio, sin embargo, que sobrepasa a cualquier otro cambio en el impacto que tiene sobre la vida de una persona. Y es el cambio que produce un encuentro personal con Jesucristo, con el Dios hecho hombre. Es el cambio que da a la persona una nueva vida, una nueva perspectiva, la perspectiva de Dios sobre su vida. Y es el cambio que ocurre cuando yo reconozco que yo, por mí mismo y con mis esfuerzos, soy incapaz de producir un cambio verdadero, profundo y duradero en mi vida. Hoy quiero que leamos la historia de una persona cuya vida experimentó un cambio radical. Y para conocerla, vamos a leer un libro entero de la Biblia. Bueno, no os preocupéis. No os preocupéis porque es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. Una carta personal enviada a un amigo suyo que se llama Filemón. Hace unos años alguien me dijo: oye, ¿sabes qué? He leído esta carta a Filemón. Sería un estupendo guión para una película. Es increíble. Bueno, antes de leer este guión, quiero contaros un poco sobre la historia, el trasfondo, poneros en escena para situarnos, en entender mejor luego cuando leamos esa carta. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 60-61. Pero la historia en sí tuvo su inicio varios años antes, en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una importante ciudad en la costa de la Turquía de hoy, en el mar Egeo. Era una ciudad grande de unas 350.000 personas. En su primera visita a esa ciudad, más o menos el año 52, había dejado allí a una pareja, Priscila y Aquila, para llevar adelante el trabajo en establecer y fortalecer a la iglesia. Luego Pablo regresó en un segundo viaje misionero y se quedó allí en la ciudad unos 2 o 3 años. Es una historia fascinante que podéis leer luego en casa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pero hay 3 versículos, del 8 al 10, que quiero leer. Entró Pablo en la sinagoga, allí en Éfeso, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. O sea que vemos cómo su estancia en Éfeso dio unos resultados espectaculares en cuanto al número de personas que oyeron el Evangelio y creyeron en Jesús en toda Asia, que en aquel se está refiriendo a todo lo que es hoy Turquía, básicamente. Entre todas esas personas que respondieron al Evangelio había un tal Filemón. Él era un empresario rico, de la ciudad de Colosas, a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. Y Colosas, bueno, era una ciudad textil. Filemón quizá tenía una empresa textil. En uno de sus viajes de negocios a Éfeso, escucharía a Pablo y respondería al mensaje de salvación en Jesús. No sabemos cuánto tiempo estaría en Éfeso, pero regresaría a su ciudad de Colosas, llevando consigo su nueva fe. Y en esta ciudad, posiblemente debido o a raíz de su testimonio personal, ya que sería un hombre de una cierta influencia o mucha influencia, y posiblemente también colaborando con un tal Epafras, otra persona de Colosas que también había respondido al Evangelio, pues se llegó a establecer allí en Colosas una iglesia, y al menos una parte de esa iglesia se reunía en la casa de Filemón. Como adinerado hombre de negocios, empresario, Filemón sería el dueño de un buen número de esclavos. Se calcula que en aquella época, en el Imperio Romano, más de la mitad de las personas eran esclavas. Uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. No sabemos qué pasó, no se nos dice. Quizá Onésimo le robó un día una importante suma de dinero a su amo, o quizás simplemente estaba harto de esa vida que llevaba como esclavo, aunque hay que decirlo también que en aquella época muchos esclavos vivían mejor que muchas personas libres. O quizá pensó que podría aprovecharse de esa nueva religión que su amo había abrazado, una religión basada en conceptos como la gracia, el perdón, el amor, la misericordia. No sabemos qué pasó. Lo cierto es que Onésimo algo hizo y quiso buscar un cambio y se escapó. ¿A dónde iría un esclavo escapado de Colosas? Bueno, o de cualquier sitio. ¿A dónde va un esclavo que se escapa? Lo más lejos posible, ¿verdad? Lo más lejos posible. Porque si le pillasen, sufriría graves consecuencias. A veces les quemaban una señal en la frente, o en el peor de los casos, incluso podía ser ejecutado. Éfeso sería una posibilidad de ir hasta Éfeso, pero Éfeso solo está a 200 kilómetros y su jefe, su dueño, de cuando en cuando viaja ahí y también quizá le reconocerían. Así que se va a Roma, la capital del imperio, una ciudad enorme donde podría mezclarse entre toda la gente y quizá pasar desapercibido. No sabemos si una vez allí en Roma cometió algún delito, y fue encarcelado. No sabemos cómo ocurrió, pero lo cierto es que se encuentra con Pablo, que sí está encarcelado en Roma. En Hechos capítulo 28 se nos dice que cuando Pablo fue llevado preso a Roma, se le permitió alquilar una habitación y vivir allí custodiado por un soldado. Posiblemente esta casa estuviera en el barrio griego, en la zona sur de la ciudad de Roma. Si fuera así, lo más probable es que Onésimo también se habría dirigido a esa zona de la ciudad, a ese barrio. Lo cierto es que se encuentran. Es un momento de asombro, porque se reconocen. Pablo dice, oye, ¿no te he visto yo antes? ¿Tú no eres el esclavo de mi amigo Filemón, que se convirtió en Éfeso hace unos años y que ahora se reúne una iglesia en su casa? ¿Qué haces aquí en Roma, a casi 1.500 kilómetros de distancia? Y Onésimo enseguida, ¡shh! ¡Cállate, no digas nada! Ya sabes lo que me puede pasar si me descubren. Pablo y Onésimo comienzan a pasar largos ratos juntos, hablando. Y al cabo de un tiempo, no sabemos cuánto, Onésimo entiende el Evangelio, que Dios se había hecho hombre, el cual era Jesucristo, y que había sido crucificado para llevar sobre sí nuestros pecados, aquello que nos separaba de Dios, que al confiar en Jesús, Él da una nueva vida a la persona, una verdadera libertad, una verdadera liberación de las cosas que nos atan. Y tal como le había ya ocurrido a su amo Filemón unos años atrás, Onésimo creyó en Jesús, su vida cambió, fue transformada y empezó a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. No sabemos cuánto duró todo ese proceso. Lo cierto es que se estableció una relación estrecha entre los dos, de amistad. Pero ahora, tanto Onésimo como Pablo se enfrentaban a una difícil decisión. Cuando Onésimo había huido de su amo Filemón, no era cristiano. Ahora sí lo era. Y Dios le había perdonado su pasado. Podría quedarse en Roma y seguir con su nueva vida allí. Además, le estaba siendo de una gran ayuda a Pablo. Y Pablo quería que Onésimo se quedara con él allí en Roma. Aunque había nacido de nuevo y su vida había sido cambiada al creer en Jesús, Onésimo tenía la responsabilidad de enfrentarse a su pasado. Tenía que poner en orden su pasado. Y esto forma parte de lo que se llama la restitución. Era la consecuencia correcta del arrepentimiento, la verdadera muestra de una vida transformada, cambiada. Había hecho mal a su amo, Filemón, y sabía que tenía que ir y rectificar la situación. Era uno de los nuevos deberes de su vida cambiada. Por otro lado, la ley también exigía a Pablo, al ser conocedor de la situación, o bien que devolviese a su dueño, a este esclavo huido, o entregarlo a las autoridades locales. Pero si lo hiciese, ¿qué pasaría? ¿Qué iba a pasar a Onésimo? Es que era su hijo espiritual, su amigo. ¿Lo castigarían? ¿Le volverían a vender a otro amo? ¿Podría vivir luego Pablo consigo mismo por haberle entregado a las autoridades? Es que realmente era una situación complicada. Pablo finalmente decide enviar a Onésimo a su amo, Filemón. Pero no lo envía solo, sino con un acompañante que le serviría de protección. Y esa persona era otro íntimo y fiel colaborador de Pablo que se llamaba Tíquico. Y bueno, ya que iban a hacer ese largo viaje de regreso, aprovecharía para escribir una serie de cartas que podían llevar a algunas de las iglesias de la región. Así que estos dos, Tíquico y Onésimo, llevan cuatro cartas que escribe Pablo. Tres a las iglesias de Éfeso, a Colosas y Laodicea. Esta última es una carta que ha desaparecido, pero sabemos de ella porque se menciona en Colosenses capítulo 4. Y luego, finalmente, la cuarta carta, una carta personal para Filemón. Y en esta carta, Pablo pone un énfasis especial en su relación anterior con Filemón. En la primera parte, empieza de una forma muy suave, preparándole para lo que va a decir sobre Onésimo. Y hasta más o menos la mitad de la carta, Pablo ni siquiera menciona el nombre de Onésimo. Y cuando lo hace, le explica cómo éste había llegado a creer y confiar en Jesús y que, en consecuencia, su vida había hecho un cambio de 180 grados. Y Pablo escribe porque él quiere, él busca una reconciliación entre los dos y espera que este amo demuestre una madurez espiritual al perdonar a su esclavo y a aceptarlo como un hermano en Cristo. Para intentar suavizar al máximo el enojo que Filemón podría sentir hacia su esclavo, Pablo recurre a una frase que en el original es un juego de palabras y hasta es un chiste. El nombre Onésimo significa útil. Y Pablo dice: el que te ha sido inútil, a mí me ha llegado a ser útil. Tanto que me gustaría retenerle aquí en Roma, pero te debe ser útil a ti nuevamente. Así que recíbele de nuevo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Bueno, Onésimo y Tíquico viajan hasta Éfeso, entregan allí la carta a la iglesia de Éfeso y luego de ahí siguen el camino hasta Colosas, 200 kilómetros más. Finalmente llegan a la puerta de la casa de Filemón, de donde había huido Onésimo un tiempo antes. ¿Cómo debió haber sido ese reencuentro? No lo sabemos, pero Onésimo lleva la carta escrita de puño y letra de Pablo para que tuviese toda la fuerza legal necesaria. Y con mano temblorosa, Onésimo picaría ahí a la puerta. Al abrirse se encontrarían cara a cara el amo con su esclavo que le había robado o que le había hecho no sabemos qué cosa y que había huido. Onésimo le entregaría la carta y Filemón, lleno de asombro, leería lo siguiente: Pablo, preso por predicar a Jesucristo, y el hermano Timoteo, a ti, Filemón, nuestro muy amado colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa, junto con nuestra querida hermana Apia y con Arquipo, compañero nuestro en la milicia de la cruz. Gracia y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Siempre en mis oraciones doy gracias a mi Dios, acordándome de ti, por lo que oigo hablar del amor y la fidelidad que profesas a Jesucristo nuestro Señor y a los creyentes en general. Ruego a Dios que tu fe, al comunicársela a otros, actúe en sus vidas haciéndoles reconocer cabalmente todo el bien que gracias a Jesucristo está en nosotros. Yo mismo he sentido el gran gozo y consuelo de tu amor, hermano mío, sabiendo que muchas veces has confortado en tu bondad el corazón de los creyentes. Aunque tengo una gran libertad para mandarte en el nombre de Cristo que hagas aquello que sea conveniente, ahora voy a hacerte una súplica, movido por el amor. Yo, Pablo, anciano como soy y encarcelado por la causa de Jesucristo, te suplico que tengas compasión de mi hijo espiritual, Onésimo, a quien en esta prisión gané para el Señor. Es cierto que Onésimo no te fue demasiado útil en el pasado, pero ahora nos va a ser útil a ambos, a ti y a mí. Te lo he enviado de nuevo, de vuelta a casa. Recíbelo como si de mí mismo se tratase. Yo habría preferido retenerlo aquí conmigo para que en esta cárcel donde estoy preso por anunciar el Evangelio me ayudase en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin contar contigo, para que no te sientas obligado, sino que respondas con entera libertad a mi ruego. Quizá Onésimo se apartó de tu lado durante un tiempo precisamente para que tú pudieras recuperarlo un día de manera definitiva. No ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que un esclavo, como un hermano amado. Para mí ya lo es, pero tú tienes razones para apreciarlo mucho más todavía, porque ahora ya no solo es tu esclavo, sino hermano tuyo en Cristo. Si tú sigues considerándote de veras mi compañero, recíbelo como me recibirías a mí mismo. ¿Acaso te dañó él o te debe algún dinero? De ser así, cárgalo en mi cuenta. De mi propio puño y letra, yo, Pablo, firmo el compromiso de pagártelo. Aparte de lo cual, recuerda que tú también te me debes como creyente. Sí, hermano. Respóndeme con un gesto que a mí me sea de provecho y conforte mi corazón. Te he escrito esta carta confiando en que no solo harás lo que te pido, sino mucho más. Y ve preparándome alojamiento, porque espero que Dios, en respuesta a vuestras oraciones, me concederá que pronto vaya a veros. Epafras, mi compañero de prisión por la causa de Cristo Jesús, te saluda. También te envían saludos mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Acabó allí la historia? ¿Qué le llegó a suceder a Onésimo? ¿Se reconciliaron? ¿Le castigó Filemón? ¿Le mató? ¿Le envió junto a los demás esclavos? ¿Le vendió? ¿Le liberó? No sabemos realmente qué pasó. Pero hay unos indicios históricos sorprendentes, interesantes. 50 años después de que se escribiera esta carta, uno de los padres de la iglesia primitiva, Ignacio, iba camino a Roma, donde sería ejecutado. Mientras viajaba, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Esa carta es un registro que existe de la iglesia primitiva. Y en ella Ignacio alaba al obispo de Éfeso, diciendo que es uno de los mejores líderes que jamás ha conocido. El obispo de Éfeso tiene un nombre muy curioso. Es un nombre como los que los amos solían ponerle a algún esclavo. El obispo se llama Onésimo. No sabemos si ese Onésimo fuera el Onésimo de Filemón, pero pudo ser. Y si es así, también podría quizá explicar ¿cómo es que esta curiosa carta de 2 páginas forme parte del canon bíblico? Porque, bueno, el apóstol Pablo debió haber escrito decenas, si no centenares, de cartas personales a personas que había conocido en todos sus viajes arriba y abajo. Esta carta es una carta personal. No trata ninguna doctrina, no intenta resolver ningún problema en una iglesia, no va en contra de ninguna herejía, simplemente es una carta personal. Se sabe que las cartas de Pablo fueron reunidas al final del primer siglo. ¿Y dónde fueron reunidas? En la ciudad de Éfeso. ¿Podría ser que el obispo de esa ciudad colocara esta carta al lado de todas las demás cartas de Pablo, porque así dejaría claro, yo una vez fui esclavo, pero debo mi vida a este apóstol, Pablo. Posiblemente. Y con ello, si fuera así, estaría diciendo, hoy por la gracia de Dios, yo, que antes fui un inútil, ahora soy obispo de la iglesia de Éfeso. Y gracias al Dios Todopoderoso, soy verdaderamente libre y soy útil. No lo sabemos, pero es muy posible. ¿Sabéis? En cierta manera, cada uno de nosotros somos un Onésimo o una Onésima. Porque todos somos esclavos al pecado, al ego, a los impulsos de nuestra naturaleza, naturaleza no redimida. Todos huimos también de algo, quizá de nuestro pasado. Huimos a veces de enfrentarnos a nuestra responsabilidad, a enfrentarnos a una responsabilidad. En Romanos capítulo 6 leemos, porque la paga, el salario del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dijo, según recoge sus palabras el apóstol Juan en su Evangelio, dijo, en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. La sangre de Jesús en la cruz fue el pago mediante el cual un esclavo al pecado es redimido, es liberado. Las cadenas son soltadas. Y una pregunta que tenemos que hacernos, debemos hacernos cada uno. ¿Has experimentado esa misma liberación que Onésimo encontró en Jesús? ¿Has puesto en orden tu pasado? Y otra cosa que podemos recoger o sacar de esta historia, no subestimemos nunca el poder de Dios para cambiar y hacer completamente nueva a la persona que menos esperamos. No subestimemos nunca. No subestimemos nunca que si tomamos los pasos correctos de arrepentimiento y restitución, Dios hará lo que tiene que hacer para transformar nuestras vidas y puede tornar lo inútil en útil. A veces una persona piensa que nunca va a poder cambiar para ser lo que Dios realmente quiere que sea. El primer paso para cualquier cambio es querer cambiar. Querer cambiar. Y si tú y yo queremos cambiar, Jesús puede cambiar nuestras vidas. La cuestión es, ¿queremos? Puede ser el mejor cambio que se produzca en tu vida este verano.